Barra Nota en Brava, el único podcast donde su anfitrión tiene tres pezones y tres piernas. Yo soy Abiel Bavera y estás por escuchar un podcast de Barra Nota en Brava. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos de Barra Nota Brava? Bienvenidos una vez más a este podcast que cada vez va creciendo más. El día de hoy, como cada día, no me encuentro solo, me encuentro con Abiu. ¿Cómo estás, Abiu?
Muy bien, Ricardo. Un poco de frío, pero bien. Bien.
Y como ya es costumbre, no nos encontramos solos. El día de hoy nos encontramos con una figura tremenda. ¿Cómo lo describirías tú, Abiu?
Como un semidios.
Nos encontramos con
Ander Iturralde, el host, el anfitrión del podcast de La Media Inglés. Un placer tenerte aquí, Ander. ¿Cómo estás?
Un placer estar con vosotros, Moisés. Estoy genial, encantado de estar con vosotros. Una introducción absolutamente estelar, inmejorable. Me gusta lo de semidios. Me lo voy a poner en alguna biografía o algo, porque la verdad es que me ha gustado mucho.
Si tuvieran una autobiografía, ¿cómo le pondrían? ¿La titularían?
Es una buena pregunta. El semidios, el semidios de los podcasts, algo así.
el semidios de la consola, ¿no?
Algo así. Bueno, la consola, sí, puede ser, bueno, sí, las computadoras, quizás, pero no, la verdad es que sí, alguna vez nos han hecho esta pregunta en el podcast de cómo titularíamos nuestras autobiografías y tal, y nunca se me ocurrió una suficientemente buena respuesta. Siempre es como, hay tantas opciones, tal, que sería lo más representativo, y supongo algo con el podcast sería lo más acertado.
¿Cómo le pondrías tú el...?
Yo le pondría La vida de Richie termina mal, así para ganar vistas. ¿Y tú, cómo le pondrías?
Vida y obra de un fracasado.
Ah, bueno. A ver, yo estaba recientemente en Facebook y leí una pregunta que me intrigó. A ver, si ustedes fueran un libro, ¿lo leirían?
Sí, yo creo que en mi vida sí, por unas razones u otras, creo que, o sea, al final he vivido bastantes cosas interesantes. Sí, yo creo que sí, sobre todo si lo ha escrito alguien también con mucha habilidad para escribir, que al final eso es algo que...
Pablo Coelho escribió tu...
Sí, no sé si Pablo Coelho quizás sea demasiado en cuanto a autores literarios, pero sí, alguien con la suficiente habilidad para engancharte a una historia, aunque la historia quizás no sea tan despampanante de inicio, siempre es algo que aprecio mucho.
Ok. ¿Tú, Abiu, lo leerías?
Yo creo que sí, ¿no? Leer siempre es bueno. Además, sí. Duraría...
A ver, si no queremos leer nuestras propias vidas, un poco... O sea, tenemos que ser nuestros propios fans para empezar y luego ya el resto.
Es verdad, ¿eh? Si no te echas porras tú...
También sí. Es verdad que mi libro duraría dos capítulos. Entonces...
¿Cuál sería el libro... No, el capítulo más interesante... En cuanto a años, así.
El capítulo. Primer párrafo, ningún capítulo, nada más. El primer. O sea, es que lo que engancha es un primer párrafo, ¿no? Siempre es el primer párrafo.
Sí, eso siempre ayuda. Un comienzo fuerte, un comienzo con ritmo. Pero... y que te atrapa siempre es bueno. Lo que pasa, claro, si lo vas en orden simplemente en orden cronológico, entonces empezar cuando alguien pues tiene de 0 a 1 años, pues hombre, no es la cosa, digamos, más eventuosa, que en la que más cosas están sucediendo, en lo que es la vida del protagonista, pero bueno, siempre es interesante, aún así ahí se pueden encontrar ciertos matices y perspectivas interesantes.
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, no hemos dicho para qué estamos aquí. El día de hoy nos encontramos para platicar de historias bravas una vez más. Pero a su vez vamos a ir haciendo una entrevista a Ander. Así que considero que sería pertinente empezar con unas preguntas.
Claro que sí, a ver, tira una.
Claro que sí, aquí las tenemos escritas. La primera sería, bueno, sabemos que tienes un podcast.
Sí.
Para ti, ¿qué es lo más complicado al elaborarlo?
Lo más complicado al elaborarlo. Es una muy buena pregunta. No sé, ya después de 3 años produciéndolo, presentándolo, ya más o menos creo que por fin le tengo pillado el truco. Supongo lo más complicado. Bueno, no complicado porque no puedo hacerlo, pero bueno, lo que más trabajo lleva pues siempre es la preparación, pues todas las lecturas previas, el trabajo de recabar información, de informarse, tal, de tenerlo todo lo mejor preparado posible. Eso siempre es lo que más esfuerzo requiere. Luego, pues bueno, la edición es algo en lo que siempre soy extremadamente perfeccionista dentro de lo que se me permite, y al final me acaba llevando más tiempo del que posiblemente le podría llevar a mucha otra gente, pero siempre tengo que tener todos los detalles que tenga a mi disposición para controlar, tenerlos bajo control, digamos. Y sí, esas quizás sean las dos cosas, entre comillas, más complicadas. A veces, bueno, el congregar a todos los invitados a una hora concreta y demás puede complicarse de vez en cuando, pero la verdad es que, o sea, tengo un elenco de invitados absolutamente genial. Supongo que también este año un poco menos, ya que con la pandemia la gente está menos de un sitio para otro, es un poco más sencillo. O sea, bueno, con congregarles o darles una cita concreta. Así que sí, esas serían probablemente las cosas más complicadas como tal, ¿no? El tener ese esfuerzo de tener toda la información lista, interiorizada, lo mejor posible, tenerlo todo lo más claro posible y luego pues ejecutar en el programa, ¿no? Que al final siempre que llevo haciendo todos estos años siempre pienso que lo puedo hacer mejor, que siempre hay sitio para mejorar, y sí, es un poco lo que más, los mayores retos que va presentando el programa.
Claro, claro, te entiendo bien. Bueno, aquí en Barra, el que edita soy yo, y sí, hay que ser perfeccionista al final, ¿no?
Sí, claro, al final.
Veo que, como lo dices, que quieres mejorar un par de cosas. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar?
No sé si nada concreto, simplemente que sea un pelín más fluido, un pelín más pulcro, por decirlo de alguna forma. Estoy pensando en la palabra en inglés como crisp, que sea como muy apretado, pero en el buen sentido, que sea todo perfecto, suene todo genial, todo muy fluido. Siempre creo que siempre hay ese margen de mejora, y luego pues en nuestro caso pues siempre hacemos muchas preguntas de la audiencia y siempre pienso cuál es la cantidad ideal, porque por un lado quiero dar mucho juego, dar mucha presencia a nuestra comunidad, que es muy, muy fuerte. Y por otro, también quiero que el programa pues, sea lo más esto, compacto, lo más, esto como decía, fluido, de lo que pueda ser. Y ese es siempre el objetivo, ese equilibrio entre que sea divertido, sea ameno, podamos llegar a muchas preguntas, a muchos temas, porque siempre tenemos muchos temas a los que llegar, queremos profundizar en ellos, explicarlos lo más detalladamente posible. Y un poco es encontrar ese equilibrio de lo que más busco, lo que siempre quiero mejorar, porque es una labor constante, ¿no? Digamos, de tratar de mejorarla, de tratar de ser lo más precisos a la hora de hacerlo como podamos hacerlo.
Ok, muy entendible.
Mira, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Esto, porque esto es, me parece que lo que has conseguido es increíble, y es que has conseguido que se sienta como independiente de la media inglesa como tal, pero no tanto. O sea, conseguiste tu propia esencia, y creo que estás uh-huh. consiguiendo implantarle un poco de tu personalidad en el proyecto. ¿Qué es lo que, cómo lo conseguiste? O una base, algo como crees que lo conseguiste.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por el elogio. La verdad es que lo aprecio muchísimo. No sé, no sabría decirte una cosa concreta. Al final, hice el podcast yo como invitado durante 4 años con Ilie. Y claro, eso al final pues te prepara mucho y al final te ayuda a mejorar mucho, o sea, estar en esa situación. Además, pues con Ilie esos años pues teníamos una relación laboral muy, muy, muy estrecha y pues esto, creo que nos complementábamos muy bien y estar en esa situación. Y con Borja desde el principio, la verdad es que siempre, siempre fue genial. Eso siempre pues esto me ayudó a crecer profesionalmente, estar en esa situación durante tantos años. Luego, pues presentándolo, ya tenía muchas nociones de cómo hacerlo. No me resultó complicado pasar de invitado a presentarlo, porque ya al final es una dinámica tan en la que todas las partes están tan bien integradas, los invitados, el tono general del programa, que la verdad no me resultó complicado en ese sentido. Y en cuanto, pues, más concretamente a darle mi propia. Mi propio toque, que sea un poco más, no que gire en torno a, pero bueno, que tenga un poco más el sabor de mi personalidad, también en conjunción con las personalidades pues de Loren o de Borja, que son geniales, también Gonzalo, Patri, Diego, todos estos y a todos los que me estoy dejando. Sin mencionar, la verdad es que sí, es simplemente tener esa naturalidad, confiar en lo que estás haciendo, confiar en tus propias habilidades. En tus propias habilidades, como digo, para hacerlo lo mejor que creas posible. Y al final va surgiendo un poco de forma orgánica y natural, siempre pues, de alguna forma dejarte llevar, tener el control y dejarte llevar al mismo tiempo. Y pues, siempre buscar la forma de mejorar, como decía antes, de que sea gracioso, que tenga al mismo tiempo que tengamos los mejores análisis posibles del fútbol y de temas que rodean al fútbol. Y creo que al final hemos encontrado ahí, como digo, de forma, entre comillas, orgánica, natural, una combinación de factores y de personalidades, un tono, la verdad, que muy, muy concreto, que está dentro, que es la media inglesa, porque al final pues, tenemos muchos parecidos, digamos, con el canal de YouTube, porque al final pues, no deja de ser una extensión el podcast de lo que fue Ilio originalmente. Luego yo le he dado mi propio giro, pero creo que al final todo se complementa muy bien y hace que todo tenga su distinción y su misma línea continuista al mismo tiempo, lo cual creo que es algo genial que hemos conseguido todos.
Exactamente, pero te decía, es increíble, es genial que tenga tanta independencia, pero que se sienta aún así parte del proyecto más grande que podría ser el de YouTube. Pero igualmente de grande es la vida de Winston Coe, el portero manco.
Mira, qué buena transición, ¿eh?
Fantástica,
¿Sí?
estoy
Dándolo todo.
a impresionado, absolutamente ojiplático
Es
ante
que
esta
Abiu es
transición
grande, ¿eh,
maravillosa.
Moisés?
Sí, aquí el ratón de mi cabeza está a dos de morir.
De la velocidad a
Sí,
la que
va,
va.
pa, 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 pa. No, no voy a decir lo que se tuvo que meter este ratón para ir así, pero aguas.
Pero, ok, Abiu, justamente mencionabas el tema del día de hoy. ¿Lo puedes repetir, por favor?
El portero manco, Winston Coe.
Ok. ¿Y de qué va esta historia, más o menos?
Pues como lo dice el título de un portero manco.
Ander, ¿a ti tú tienes conocimientos en este tema o algo que sepas?
Pues el nombre me sonaba muy vagamente, el concepto, esa historia como leyenda me sonaba muy, muy lejanamente en Portero Manco y tal. Y en el día de ayer estuve, bueno, un poco buscando datos y curiosidades sobre esta figura, porque la verdad, buscas en internet y te sale muy, muy poco al respecto. Te salen 4 o 5 artículos y poco, poco más. Es un portero que. Irlandés, como bueno, su nombre podría indicar, Winston Coe, un nombre anglófono, pero bueno, que tuvo esta historia en Argentina, ¿no? En un equipo de Lanús, y la verdad es que es una historia muy, muy curiosa, y claro, al final, pues de 114 años de historia, desde que sucedió en 1906, es algo sobre, pues esto, se han re recabado algunas piezas de información, pero siendo algo tan. De hace tanto tiempo, digamos, es algo que no, sobre lo que no hay mucha información y es aún así una historia muy, muy curiosa de haber aprendido en estos días.
Exactamente. Entonces vamos a empezar de lleno con el tema. Y voy a leer aquí un poco mi guión, mi introducción. Uh-huh. Entonces, ahí les va. Previo al campeonato argentino de 1906, José Buruca, uno de los primeros grandes porteros de la historia de Argentina, abandonaría su club, Barracas Athletic. Esto no tiene mucho que ver, pero me llama mucho la atención cómo en esos años se notaba más la influencia del fútbol inglés en todos, ¿no? Porque, por ejemplo, el club no se llamaba Atlético Barracas, se llamaba Barracas Athletic.
Sí, exacto. Curioso. Sí, sí, es algo que yo también noté, y claro, al final es el paralelismo con el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, que sigue teniendo el mismo nombre, pero que tiene un poco esas mismas raíces de inmigrantes ingleses. Y sí que son cosas curiosas que observas, ¿no? Que hoy en día pues, no serían tan comunes y que tienen esa esencia, digamos, de la gestación del fútbol en muchos países distintos, ¿no? Como en este caso Argentina, pues es cuando se empezó a practicar este deporte y tienes esos detalles, ¿no? que caracterizan esa era de forma muy, muy notable.
A ver, tomando este ejemplo de que tomaban a los equipos ingleses, ¿cómo sería, no sé, un equipo? Dime un equipo, Abio.
Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de Arthur Johnson con Juego Balón, vimos que el Real Madrid antes se llamaba Madrid Football Club. O sea, no es Real Madrid. Curioso, curioso. Pero ahorita, por ejemplo, un equipo aquí muy mexicano, ¿cuál te gusta?
Monarcas, el extinto Monarcas.
Kings Crew. El Kings Crew, sí. Un sería equipo curioso. Español, ¿cómo lo traducirías? Uno, no sé, tipo Ponferradina, ¿cómo lo traducirías tú, Wander?
O sea, traducir en el sentido de a un nombre como más contemporáneo, ¿te refieres?
Pero de la época, o sea, como si fuera, estuviéramos en esa época, ¿cómo?
Ah, sí, vale, sí, que no, ya te pillo. Es una buena pregunta. Por ejemplo, no sé, vamos a decir, pues el Barcelona City, por ejemplo, un Barcelona City, un San Sebastián Town en vez de Real Sociedad, algo
San así. San Sebastián, ¿no?
San Sebastián Town, algo así, sería como algo, pues esto de esa primera influencia completamente inglesa, digamos, en tierras extranjeras, en este caso en España, y con un nombre así, pues muy, muy arraigado a lo que es la tradición inglesa, pero que bueno, de momento, pues eso es con lo que están yendo de primeras, pero luego con el tiempo, pues ya adoptaría un nombre más característico para la zona del mundo en la que está, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, Barracas se vio obligado a probar jugadores de campo en el arco. Como ninguno destacaba en esa función, cada jornada se experimentaba con un nuevo arco. Y se puede hacer, o sea, con un nuevo candidato. El arco más pequeño tal vez podría funcionar, pero no. Con un candidato. Aquí yo hago el paralelismo con Frank Lampard, que estuvo improvisando primero con Kepa, después, caballero, tú, el pelado ese de ahí a la portería. Por un momento pensé que Azpilicueta iba a estar ocupando la portería. Entonces, aquí, curioso. Bueno, después, el 26 de agosto, este equipo se trasladó en tren 60 kilómetros de Barracas con rumbo al norte de Buenos Aires, para enfrentarse al equipo Reformer. Aquí cabe aclarar que iban con solo 8 jugadores.
A ver, cuando tienes que jugar un partido de fútbol 11, la verdad no es la cifra más ideal tener que llevar solo 8.
No, o sea, por lo que sea te falta...
Por lo que sea.
Forma y fondo.
Exacto.
Ustedes han tenido que hacer unas actividades desagradables, o sea, de este tipo, imagínense con el frío que hace en Buenos Aires, 60 kilómetros en agosto, que es pleno invierno en Argentina. Yo también me bajaría de ese tren, la verdad, nunca mejor dicho.
Sí, muy, muy bien traída la expresión. Sí, la verdad es que, claro, piensas Argentina, ese frío, además estamos, bueno, supongo que en aquella época más todavía que ahora, o sea, ahora ya es como un fenómeno social y ya es el deporte más popular y tiene todo ese componente, pero en aquel momento al final tendría mucho de novel, ¿no? De novedoso, esa situación, el ir a jugar a otro sitio, que supongo que pues, incluso antes pues, habría actividades deportivas similares antes de que se arraigase el fútbol de la forma en la que lo hizo, pero bueno, tendría eso de ser algo completamente nuevo, que realmente pues, te suscita interés, que te excita hasta cierto punto, porque claro, al ser algo tan nuevo y en este caso pues tan ecléctico, teniendo pues esto, que reclutar jugadores de forma tan informal, acabas seleccionando a un señor irlandés que está en Argentina, a que le falta un brazo para jugar en portería, es decir, las sinergias y dinámicas de aquello al final creo que causarían una percepción muy distinta a la que quizás tengamos nosotros viendo un poco la historia con la distancia de los años, ¿no? Porque el estar ahí probablemente en sí mismo era una experiencia muy, muy distinta quizás a la vida cotidiana, ¿no? El embarcarte en estas aventuras, ¿no? De cruzarte la ciudad entera, todos esos kilómetros en Buenos Aires para jugar pues, un partido que en aquella época pues, era simplemente un partido entre aficionados, porque a pesar de que tuvieran ya
Los balones
nombres
eran cuadrados en esa época.
que prácticamente sí. Y claro, al final, a pesar de tener nombres o ya tener una mínima organización, pues era algo que hacía simplemente por diversión.
Bueno, algo que quería, igual adentrándome en los detalles, estamos hablando que es 1906, un viaje en tren y 60 kilómetros. Imagínense la de horas que te haces en ese viaje.
Qué flojera. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha visto comprometido a, digamos, ellos se tuvieron que aventar a 60 kilómetros en tren? ¿Ustedes han tenido que comprometer a hacer algo que no quieren, similar, no sé, en cuanto a distancia o esfuerzo se refiere?
A mí regularmente me pasa con reuniones familiares. No
Sí,
sé, ¿tú,
pero
Santiander?
es un buen ejemplo de las reuniones familiares. Cuando vivía en España, afortunadamente no teníamos que desplazarnos más que al otro lado de la localidad en la que yo crecí. Pero sí, no, la verdad es que he tenido suerte en ese sentido siempre. O sea, siempre que he tenido la oportunidad de viajar o tener viajes muy largos, siempre ha sido, digamos, por, entre comillas, placer o por trabajo que quería hacer yo explícitamente. Así que en ese sentido siempre he tenido suerte, pero supongo que sí, supongo el ejemplo de las reuniones familiares, ¿no? Sobre todo cuando son muy multitudinarias, y son gente a la que, bueno, mucha gente de tu familia te cae bien, pero otras, pues no es que te caigan mal, pero no es algo que estés deseando con todas tus fibras moleculares hacer, ¿no? Efectuar, y sí que es algo, tendría que pensarlo, ¿no? A veces, muchas veces aquí en el momento, no se me ocurren este tipo de cosas ingeniosas, y supongo que en este caso concreto se debe a que he tenido bastante suerte en mi vida de no tener que realizar trayectos indeseados, pero sí, no, la verdad es que es una historia curiosa.
Sí, es bastante curioso.
Ay, mira, un perro. ¿Qué es eso?
Ajá, sí, es
El
mi
perro
perro,
quiere
disculpen.
participar, el perro quiere dar su
Mira,
opinión,
dato
su historia.
curioso,
Sí, su
el
historia
perro de...
de cómo fue, bueno, de cómo una vez estuvo obligado a hacerse un trayecto larguísimo que no tenía ningún interés en hacer y aún así fue obligado a ello.
Una vez me llevaron al Oxxo, ¿no? El perro.
Sí.
Para, si no, bueno, un Oxxo aquí, Ander. Es
Ajá.
como un Mercadona en España.
Ah, mira, ah, bien.
Los
Ajá,
Oxxos aquí dominan
no
el
tenía ni
mundo.
idea.
Están
Ah,
en
mira.
todas las esquinas.
Ajá, ah, mira, no tenía ni idea, no conocía ni el nombre. Y mira que suelo conocer el nombre de estas cosas curiosas en plan de los supermercados en diferentes países. No tenía ni idea de México cuál era el más popular.
A ver, me acaba de surgir una duda. ¿Qué supermercados mexicanos conoces?
Sé que existe Carrefour en México. Me sonaba que
No,
sí.
¿eh?
No.
tal vez en el norte.
En el norte puede ser. Me sonaba que, o sea, es una cadena francesa que en España es muy popular, no existe en Estados Unidos, pero me sonaba que había estado, o sea, que había llegado a México, pero no sé, posiblemente.
Bueno, aquí nos está norte, llegando bueno, apenas IKEA.
Ah, mira, IKEA, sí, claro, IKEA ya está en prácticamente todos los rincones. Walmart supongo que está en México también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Walmart, por ejemplo, sí. Claro, sí.
Hay una Aurrera, ¿no? Es la...
Ajá, a ver, ¿ubicas Aurrera?
Me suena el nombre, me suena el nombre, estoy mirando
aquí
el logo.
Aquí hay algo rarísimo. Está como aliado con Walmart.
Ah, mira.
Entonces,
mira,
las marcas genéricas que vende, ajá, Walmart, sí, también las, ajá, vende Aurrera. Great Value, ¿no? Es la marca genérica de Walmart. Value, sí, la venden en Aurrera también y en Walmart.
Ajá, interesante.
¿Qué otros supermercados hay? Soriana.
Soriana.
Soriana. Sí, sí, sí. No, sí, mira, es, por lo que sea, esto, no, de los supermercados mexicanos no tenía una enorme noción, no sé por qué.
Sí, por lo que es raro.
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿quieres proseguir con la historia?
Claro que sí. Bueno, con todas estas horas que tenían por delante en un viaje en tren, el equipo se estaba trabajando en su estrategia para contrarrestar a su rival debido a su desventaja numérica. Ya les digo yo que esta estrategia consistía en un autobús, en un camión, en un cerrojero, en un muro y en salir a reventar tibias.
Sí, 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 sí. Eran hombres de carácter, esos pioneros del fútbol en Argentina, que bueno, tenían la noción de que la cuestión es marcar un gol en la portería rival mediante la pelota. Sin embargo, si podías evitar que te hiciesen el gol a ti mediante recuperar el balón o simplemente recuperar para tu propia posesión, o bueno, en este caso usurpar para tu propia posesión, pues huesos ajenos, de piernas ajenas, pues yo creo que estos buenos señores no es algo con lo que tendrían excesivos escrúpulos en llevar a cabo.
Sí, no se desvivían por cuidar la integridad del equipo rival.
Sí, no es algo que estaba en el trono de sus prioridades, digamos.
Exactamente.
Vamos a entrar ahora sí con el tema como tal, ¿no? O sea, ajá, ahora sí.
Sí, sí, sí.
El portero manco.
Lo bueno, ¿no?
Lo bueno. Y es que se decidió poner como guardameta al más indicado. Era Winston Coe, un miembro fundador del club irlandés y habitual defensa en el equipo.
¿Cómo habrá estado el asunto en ese equipo para decidir poner al tipo que no tiene, el que no tiene brazo, eres portero? ¿Cómo habrá estado? Yo creo que ya está, fue por broma, ¿no? En plan broma para colocarlo ahí, porque ¿cómo llegas a esa decisión?
Sí, tendría que ser algo así, porque la verdad es, claro, es curioso, ¿no piensas? Pues, a ver, de alguna forma, en algunos aspectos tendrá como muy, al final, pues por costumbre y anatómicamente, tendrá como mucha habilidad, entre comillas, para sobrecompensar debido a a la ausencia de su brazo izquierdo, ¿no? Pero, y claro, pues en ese sentido, pues igual, pues, tiene muy buen salto, muy buen salto, siempre pues mueve muy bien, tiene mucha agilidad, digamos, dentro de sus limitaciones, y quizás eso le haría destacar, pero más allá de eso es como, no sé, aún así pues piensas, aunque no tengan mucha agilidad o mucha soltura corporal el resto, al final en portería, por mucho que el otro pueda saltar mucho, por mucho que le ponga empeño, lo lógico y normal es pensar que, bueno, alguien con dos brazos, aunque no sea tan dinámico en la posición, podrá tener un desempeño más seguro, más confiable, ¿no? Porque al final estás en el proceso de confiar en un portero con un solo brazo, estás de alguna forma confiando a un grado muy, muy extraño en esta persona, y la verdad es que hubiese sido muy interesante conocer esa lógica y ese proceso de selección y qué es lo que de alguna forma pasaba por sus cabezas, por sus cabezas, y hacerles tomar esa decisión, esa selección final de un portero con un solo brazo.
Es que imagínate, o sea, están previo al partido, están preparándose, va vio a la portería, no, a la delantera, ¿no? Y todos aplauden.
Ajá, sí.
Y no saben, el portero, pues tenemos ese güey sin manos. ¿Cómo ven? Pues sí, ¿no?
Quedó al
sí,
final.
Sí, claro, ¿no? Porque claro, alguien toma esa decisión y luego de alguna forma, aunque no tengan que aprobarla como tal, de alguna forma vas a notar en el resto del equipo una cierta opinión al respecto de una decisión así. Y bueno, supongo que todos estarían más o menos de acuerdo. Es decir, al final, como decía antes, esto no dejaba de ser una estructura relativamente aficionada. No tenías una jerarquía impuesta por, en este caso, pues estructura previa, digamos, una influencia por ser un club profesional, por tener una estructura y unos ingresos comerciales que en 1906 no creo que tuviesen muchos. Y claro, de alguna forma que todos estuviesen de acuerdo, que aprobasen lo suficiente esta decisión como para seguir adelante con el cometido del partido, no sé, requeriría mucha, mucha valentía y mucha... confianza por parte de todos en la decisión, en este caso en Winston Coe como tal.
Yo creo que ahí hubo discrepancias en ese equipo, ¿eh?
Yo esperaría que alguien, sí, por lo menos sigue, no estuviese muy
Felipe,
de acuerdo.
Felipe no tiene brazo, Winston no tiene brazo, Felipe. O sea, se tarda una hora atándose los cordones.
Madre mía. Sí, porque aquí estoy viendo, por ejemplo, aquí una alineación. Este es el Belgrano Athletic de unos años antes, pero por ejemplo, sí tenían un montón de, bueno, jugadores y todos de origen inglés, de gente pues, que había ido a Argentina para trabajar o por las razones que fuesen. Claro, en este caso, pues todos gente foránea en Argentina, pero sí, es una pena no conocer el nombre del resto de jugadores que jugaron en aquel en aquel Barracas Athletic con Winston Coe de portero, porque sería como para ir a preguntar a sus descendientes y preguntarles a ellos su opinión sobre esto que hizo tu bisabuelo de jugar con un portero manco, esto por qué, y llegó esa historia se reprodujo a lo largo del linaje, lo conoció tu abuelo, lo conoció tu padre. Sería interesante preguntar a esa gente sobre esa historia.
O sea, imagínate, yo creo que todos tenemos ese familiar que te cuenta historias en la comida, entonces imagínate que ya la plática común es, yo puse un portero sin mano de portero, o sea...
Exacto, sí, sí, sí. Y la gente vea que si ya está, ¿no?, otra vez contando sus películas, no tiene pruebas ningunas de esta historia, pero aquí nos la está contando un año más, porque ya nos lo contó el año pasado, el año anterior a ese y el año anterior a ese, y ya hemos escuchado su historia del portero manco.
Pues sí, curiosa esta historia, que aún no acaba... Pero por razones de tiempo, vamos a irnos a unos comerciales. ¿Cómo no, Abir?
Claro que sí.
Entonces, Ander, vamos a mandar a unos comerciales de nuestro patrocinador y regresamos, ¿vale?
Perfecto.
Y bueno, amigos de Barra No Tan Brava, ya estamos aquí de vuelta. Después de estos comerciales de Papi Anchor, ya tenemos un dólar y medio. Ya cada vez vamos subiendo. Ya estamos por hacernos millonarios. Y cuéntame, ¿qué tenemos preparado para esta vuelta?
Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas, Ander, sobre donde tu localidad. Sabemos que vives en Chicago, como nos dijiste.
Sí.
¿Qué se siente vivir en el multiverso de las series americanas, como Chicago Fire, Chicago Doctores, ¿qué otra? Chicago Policías.
Chicago Bomberos.
Exacto, sí, ahí tienes la de sí, Chicago MD, no me acuerdo cómo es la del médico, luego la Chicago PD, que es la de la policía, luego Chicago Fire, que es la de los bomberos. Es muy curioso, yo personalmente nunca he consumido esas series en exceso, algún episodio he visto suelto de ellas, pero de esas series, pero nunca he sido un fan un fan regular de esas series, pero bueno, en general, pues incluso pues de películas que ves durante los años, el poder Bueno, el ver sitios icónicos, famosos, o que, bueno, piensas que has visto en televisión, o que han sido pues, escenarios icónicos, ¿no? De diferentes obras, en este caso cinematográficas, siempre es divertido.
¿Qué fue lo que más te costó al emigrar de España a Estados Unidos, culturalmente? O sea, el idioma, la comida, ¿qué fue lo más difícil?
No sé si tengo algo concreto. El idioma siempre se me dio bien, y en este caso la comida siempre he sido muy fan. Y además lo bueno de Estados Unidos, y concretamente de creo una gran metrópolis como es Chicago, que tienes una variedad enorme de diferentes culturas, y además de restaurantes representando esas diferentes culturas, por lo tanto tienes gastronomía de prácticamente todos los lugares del mundo, lo cual es muy, bueno, muy disfrutable, está muy muy bien. Y en este caso, sí, la verdad es que incluso la gastronomía más común aquí, digamos, aún así, pues yo soy también muy muy fan, por lo tanto eso nunca, no fue el más mínimo inconveniente. No sé, quizás una de las cosas son esas simples sinergias de vez en que puedes notar de vez en cuando, simplemente como opera la sociedad, la forma, pues hay mucha más, sobre todo pues esto, comparando con España, hay más distancia a veces, sobre todo creo también en esto, también comparándolo con una ciudad tan grande, en España no crecí en una ciudad tan grande. Es en este caso, creo que pues al final mucha gente está como en constante movimiento, siempre tienen algo que hacer, y no es, y siempre me resulta que en España es un poco más fácil poder quedar con alguien o algo, o tener eso, una reunión o algo así, siempre es algo un poco más sencillo. Aquí hay un ritmo de vida quizás muy acelerado en muchos aspectos, y si tuviese que decir una cosa que quizás pues fue lo que más contraste hacía, bajo mi percepción, sería algo así.
Ok, sí. Considero que en las grandes ciudades, uh-huh, sí, el ritmo es mucho más rápido, ¿no? O sea,
claro, en plan, sí.
El metro, si no lo tomas a las 3 y 10, ya lo tomaste hasta las 3 y media.
No, entonces, llegas una hora.
En corto, vámonos.
Por ejemplo, uh-huh, nosotros vivimos a las afueras de la ciudad. Ajá. Uh-huh. Pero nos tenemos que desplazar siempre hacia el centro, porque ahí están escuelas. Claro. Bueno,
pues vaya todo. Ajá. Sí. Entonces, tal cual, bueno, aquí donde, en nuestra localidad, yo tomaba un tren que se llama Tren Suburbano. Si no lo tomaba a las 6:10, ya lo tomaba hasta las 6:20 y ya llegaba a las 8. O sea, ya era, sí cambia, sí varía muchísimo.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco más de fútbol, Ander.
Sí.
Y dime, ¿tú eres de algún equipo o fuiste a algún equipo en España? ¿Eres de uno en Inglaterra, en uno ahora en Estados Unidos?
Es una pregunta que me hacen bastante, y siempre tengo una respuesta bastante aburrida de que no soy de ninguno realmente, ser porque siempre me comparo, por ejemplo, con gente que realmente es aficionada, y siempre me resulta un poco extraño denominarme a mí mismo como lo mismo, porque de alguna forma no tengo ese sentimiento tan arraigado con ningún club, así como mucha gente a la que conozco, por ejemplo, y muy cercanamente, y puedo observarlo muy de cerca, cómo sienten pues su afición por ese club en concreto, y por eso nunca me considero aficionado de ningún club. En España, aún así, pues como por quien más afinidad tengo, más simpatía tengo, porque son los dos equipos que siempre he seguido desde mi más tierna infancia, digamos, son la Real Sociedad y Osasuna. Prácticamente por igual, creo que Osasuna, los años que estuvo en segunda, hizo que de forma pues semi-inconsciente siguiese más a la Real, y quizás tendría una pequeña, una inclinación un poquito más grande por la Real que por Osasuna, pero consideraría ambos clubes como mis dos clubes, los dos clubes por los que más simpatía tengo, por los que más cercanía siento. En Inglaterra, bueno, ha ido un poco por fases, y por eso creo que esto, ir de un equipo a otro ya poco te descalifica de alguna forma para considerarte como, entre comillas, aficionado del mismo, pero siempre ha sido más en torno a proyectos. Hubo una época, por ejemplo, más allá quizás del proyecto que tenía en aquel momento, pero pues de alguna forma creo que incitado por los jugadores que tenían o demás, pues el Middlesbrough me gustó bastante, que en aquella época jugaba en segunda, luego cuando tuvieron el ascenso, el Newcastle, que esto apenas lo recordaba, pero aparentemente había un tuit mío de hace muchos años en el que decía que era aficionado incondicional del Newcastle, lo cual es como, o sea, no dudo que lo sentía en aquel momento de aquella forma, pero no es algo que
Nacho
haya...
te abrió las puertas al clan.
Bueno, quizás lo hice yo, no sé si Nacho hace 8 años era aficionado del Newcastle igual que yo, pero sí, es curioso que ambos teníamos esa predisposición. Yo esto de alguna forma la perdí con el tiempo, pero el Newcastle sería uno, y siempre han sido desde entonces proyectos distintos por los que he sentido bastante afinidad, en mi caso siguiendo Championship, la segunda división, con mucho detalle durante varios años. Ahora no al mismo nivel, pero bueno, de alguna forma sigo informado obviamente de lo que va sucediendo, pero en muchos de los años, pues en la temporada 2016-2017, cuando asciende el Brighton y ya habían estado muy cerca de ascender el año anterior, pues sí que creas un cierto vínculo semi-inconsciente hacia ese club, al final de estar viendo casi todos sus partidos, de seguirles tan de cerca, de cómo lo están haciendo, de un poco observar su evolución. Es algo que al final te crea un cierto vínculo, aunque no sea extremadamente fuerte, creo que en ese momento en el tiempo creo que lo es, y por eso el Brighton sería uno de los equipos que consideraría así. El Leicester cuando gana la Liga, pues al final todo el mundo, creo que al final, bueno, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente sí que también sintió esa afinidad, y como digo, pues esto, el Brighton cuando asciende, el Burnley cuando asciende también, el Middlesbrough cuando lo hizo, al año siguiente no recuerdo quién ascendió, también ascendió Newcastle en 2017, y luego, por ejemplo, siempre un equipo que me salta mucho a la cabeza, porque bueno, incluso pues eso, durante los años siempre, pues, como digo, diferentes afinidades. Recuerdo el Manchester United de Ferguson con Cristiano Ronaldo y Ronnie, que me gustaba mucho en aquella época. El Arsenal de Wenger, siempre lo he considerado un club porque he sentido bastante admiración. Y luego, por ejemplo, el Tottenham mismo. El Tottenham de Pochettino, por ejemplo, viéndoles quedar terceros el año que gana la Liga el Leicester, pero realmente ser uno de los competidores en aquella edición de la Premier League. Luego, el año siguiente son subcampeones, en 2018... Es decir, era un proyecto que de alguna forma estaba bastante a la deriva cuando llega Mauricio Pochettino, y observar la forma en la que consiguieron evolucionar y crecer tan rápido y seguirles tan de cerca es algo que creó cierta simpatía en mí hacia ellos y cierta admiración, ¿no? Y al final siempre han sido, más que un club concreto, diferentes proyectos. Y para cerrar con la pregunta, que me estoy extendiendo mucho, diría que probablemente aquí, al final, bueno, por cercanía y por el hecho de que es el club que más cerca tengo, Chicago Fire también es... no soy un fan empedernido, digamos, no estoy viendo todos los partidos cuando son retransmitidos por televisión, pero bueno, sí que intento seguir un poco la actualidad del club y ver varios de los partidos, y en este caso es el club que de la MLS que comparte nombre con la serie de televisión a la que antes hemos hecho alusión, que es Chicago Fire. Así que sí, esos serían un poco mis clubes, así de forma un poco esparcida, que diría, que contestaría, con los que contestaría esa pregunta.
Ander, no sé si lo sabías, pero Cuauhtémoc Blanco tuvo un breve paso por Chicago Fire.
Lo sabía. No, eso me pilló demasiado joven, digamos, no seguía la MLS en aquella época, no vivía aquí en aquella época, pero sí, no lo sabía. Cuauhtémoc Blanco, bueno, breve, tuvo un año o dos aquí, ¿no? Creo, o sea, fue relativamente extenso para los muchos cambios que experimentó Cuauhtémoc Blanco en su carrera. Pavel Pardo también, internacional mexicano, sé que también estuvo aquí varios años, y sí, la verdad es que hay jugadores bastante curiosos, probablemente el mejor de ellos en cuanto a mayor estrella que ha pasado por este club probablemente sea el bueno de Cuauhtémoc Blanco, bueno, también Hristo Stoichkov en los 90, pero probablemente lo que es a este lado del charco la mayor estrella sin duda Cuauhtémoc Blanco.
Sí. Pues bueno, mira, yo tengo otra pregunta. Ajá. Más allá del fútbol y todo esto que englobamos nosotros, también seguimos otros deportes. ¿A ti te gusta el americano? Vaya, sabemos que en Estados Unidos, más, bueno, el fútbol, NFL tal cual. Sí. Sabemos que en Estados Unidos, más allá de seguir el fútbol, siguen más la NFL. Uh-huh. ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta este mundo?
Sí, me encanta, la verdad, soy muy de ver todos los deportes, me gustan muchos deportes distintos y en este país, sobre todo, que tienes un glosario tan grande de deportes con mucha popularidad cada uno de ellos, porque, por ejemplo, en España, pues después del fútbol tienes algunos deportes y con su seguimiento relativamente notable, tienes el baloncesto, el balonmano en diferentes épocas y luego deportes un poco más regionales, pero bueno, crean su arraigada afición, pero aquí me gusta mucho como hay tanta popularidad detrás de cada deporte, ¿no? Tienes la NFL, que a mí me encanta, siempre intento ver bastante de ello, escucho muchos podcasts sobre la NFL y su actualidad. Muchas veces me coincide los domingos por la tarde, los partidos del mediodía me coinciden con la grabación del podcast, así que no los puedo ver esos normalmente, pero sí intento ver el Sunday Night, Monday Night, todos estos partidos que tienen su propio horario estelar. La NFL, como digo, la sigo mucho. La NHL también, en hockey sobre hielo me encanta, también la NBA, soy muy muy fan, el béisbol incluso, de forma un pelín distinta, ya que una temporada de 162 partidos es algo que presto atención, pero de forma un poco más residual, un poco menos, con menos empeño en seguir la actualidad, porque al final es una masa de partidos tan grandes que a veces tengo el partido de fondo, pero no estoy prestando el mismo nivel de atención. En playoffs sí que la MLB, el béisbol, sí que creo que toma una dimensión completamente distinta, el nivel de tensión y la estructura del deporte, que hace que cualquier bateo pueda cambiar el partido de un momento a otro. Creo que es algo que le añade un atractivo muy grande, pero como digo, más allá del béisbol, la NHL es un deporte que me encanta, tiene muchos parecidos con el fútbol, pero tiene sus propias dinámicas muy distintas, es un deporte con muchísimo ritmo. La NBA también, al final, las grandes estrellas, el ver a jugadores tan prolíficos que marcan tantas diferencias y un poco siempre esas no sé si sería de exagerar, pero bueno, un poco las partidas de ajedrez que suceden dentro de la NBA en los partidos, las batallas tácticas y luego al final, como bueno, tienes a los mejores jugadores marcando esas diferencias, pero siempre con equipos con buenos entrenadores también sabiendo reducirles eso, la verdad es que a mí me encanta todos estos distintos deportes y la NFL, ¿no? Que también en México sé que es muy, muy popular y la verdad es que a mí me fascina, porque al final es un deporte con tantas variantes tácticas, con tantos detalles que existen dentro de las sinergias de la actividad en sí. Y sí, yo siempre intento seguir un poco la actualidad de todos ellos. El fútbol es obviamente lo que más pendiente estoy, pero como digo, al resto también le presto muchísima atención, porque siempre me suscitan mucho interés, mucha diversión cuando puedo ver los partidos y es algo que siempre trato de estar al tanto.
Mira, yo la verdad es que no esperaba que te gustara tanta diversidad de deportes, sin embargo, bueno, igual si te sientes cómodo para contestar, ¿qué equipo dirías tú que apoyas en cada deporte?
Bueno, creo que en esto es un pelín más sencillo para mí, es decir, siempre he gravitado un poco por defecto a los equipos de Chicago y eso siempre, pues, o sea, aun sin ser, creo, igual que en el fútbol, tampoco un fan súper arraigado que está pendiente de todos los partidos, como decía, el resto de deportes, los Chicago Cubs en béisbol, por ejemplo, pocas victorias he celebrado más en deporte que las series mundiales de los Chicago Cubs en 2016. En hockey sobre hielo, los Chicago Blackhawks, siempre he sido muy de los Chicago Blackhawks, porque diría que el hockey probablemente sea mi favorito de entre las cuatro grandes ligas en Estados Unidos. Los Chicago Bulls, por supuesto, siempre he tenido esa predisposición por los equipos de Chicago, los Chicago Bears también, además de Chicago Fire, antes mencionado. Consideraría eso, todos los equipos de Chicago, ¿no? Los Blackhawks, los Cubs, antes que los White Sox en béisbol, aunque en ese caso son dos equipos, los Chicago Bulls en baloncesto, los Bears en NFL, y luego pues, siempre pues, esto, de diferentes afinidades, no sé, al final, por mucho que ganasen ya de forma tan sistemática y al final después de que fichasen a Kevin Durant, pues ya de alguna forma perdiese hasta un grado quizás demasiado excesivo el misterio. Fui muy fan de los Golden State Warriors, por ejemplo, sobre todo el año que consiguen las 73 victorias. En hockey sobre hielo siempre tienes equipos muy divertidos, muy buenos proyectos que salen de repente y pues que te generan cierta admiración. Puedo pensar en los Tampa Bay Lightning, también en los Washington Capitals, que durante años estuvieron persiguiendo el título de la NHL, que no lo conseguían y por fin un año consiguieron ganarlo. Eso fue una travesía muy, muy interesante, muy cautivadora de observar. En aquel mismo año los Capitals se enfrentan a un equipo completamente nuevo esa temporada, que eran los Vegas Golden Knights, y que eso fue una final que al final, aunque Washington acaba siendo muy superior, fue muy interesante de ver, muy divertida de ver y de seguir y de analizar. Y por eso siempre mi predisposición inicial es siempre hacia los equipos de Chicago, como digo, pero luego siempre hay esos distintos proyectos que me generan interés.
Ok, mira, curioso. Pues mira, somos enemigos en la NFL. Uy. La verdad es que yo le voy a los Packers.
No, mal, Richie, mal. O sea, a ver, yo entiendo, yo amo a Aaron Rodgers, aunque siendo aficionados de los Bears, Aaron Rodgers es un semidios, más que yo. Pero aún así, porque qué necesidad, un equipo, eso de ponerse un queso, de mentir en la cabeza, ¿por qué? O sea, no, los Packers...
Es de equipos
porque...
grandes, ¿eh?
¿Cómo?
Es de equipos grandes ponerse un queso en la cabeza. Y pues somos, últimamente somos superiores, pero mira, no voy a andar.
El gafe está hecho.
Sí, bueno, el gafe, o cuando mufa. Es decir, cuando se retire Aaron Rodgers ya tendréis un quarterback igual de malo que, sí. No, que nosotros, y ya no será todo tan divertido.
Sí, nuestro quarterback franquicia ya no va a durar mucho, pero bueno. Bueno, vamos a proseguir con la historia para acabarla y empezar ya con la última dinámica, ¿vale?
Ok, bien. Previo a iniciar el partido, el equipo, después de una inspiradora charla, salió a darlo todo al terreno de juego. Todos y cada uno de los jugadores de Barracas se partieron la cara. Inesperadamente, eso no salió como se esperaba, y el partido terminó con un marcador de 11-0 a favor de Reformers. Bueno, les ha pasado que lo dan todo y sale mal.
Es una buena pregunta. Ha sido un evento concreto. No recuerdo si. Nada, supongo una cosa que se me viene a la cabeza, no sé por qué, supongo ahora, pues estamos grabando un podcast, es una vez, creo que sigo considerando uno de los mejores, más divertidos episodios que hemos hecho del podcast en la vida inglesa, que fue, diría que febrero de 2018. No le di a grabar y no me di cuenta de ello hasta que habíamos terminado. Es como, habíamos hecho un programa genial y de repente no está grabado, tuvimos que grabar otro al día siguiente, que estuvo bien también, pero no a ese mismo nivel. Es como, lo tienes todo listo, todo preparado, lo has hecho todo el trabajo y luego se te pasa un detalle crucial, ¿no? Y al final tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a realizar todo ese esfuerzo previo, ¿no? Y toda esa ejecución al final del producto. Sí que es una cosa que se me viene recurrentemente a la cabeza.
Todo esto estamos grabando, Richie.
Sí, estamos grabando, tranquilo.
Sí. Bueno, a mí me pasó una vez con un examen. Bueno, con los exámenes me pasaba así, que justo en el que estudiaba, en el que me preparaba con un mes, salía con un 5 vergonzoso. Y en el que no estudiaba, en el que me la pasaba rascándome, no voy a decir qué cosa, pero en ese examen donde no estudiaba nada.
Creo que vuestra querida audiencia, la gente que está escuchando con atención este podcast, puede recrear en su cabeza ese concepto, ¿no? Que creo que quieres expresar, sí, de manera muy diplomática, lo cual yo aplaudo en ti, Moisés.
Entonces sí admito que para algún examen no estudié. Estuve para
¿A quién no lo ha pasado? ¿Quién alguna vez, al final, quién no se ha visto obligado a ello?
Es que yo a veces ya agarraba rachas. O sea, este semestre en esta materia no voy a estudiar.
Ajá.
Y pasaba que al final no lo necesitaba, donde no me preparaba, salía mejor que donde sí estudiaba. Y bueno...
Claro, sí, al final muchas veces sucede de esa forma, no completamente consciente, ¿no? Al final te reduces esa presión y tienes un poco quizás más de soltura y ligereza con tus propios actos y un poco la plasmación de tus propios conocimientos en ese en el examen concreto. Y claro, al final sucede un poco eso inverso que expones.
¿A ti te ha pasado algo similar? De darlo todo.
Darlo todo y, ¿verdad? Ajá. Pues mira, me pasó hace unos días, cuando estábamos en las canchas.
Sí.
Yo di el mejor partido de mi vida. Me aventé un golazo de bote pronto.
¿De qué juegas, Richie? Explícale a Ander y a la audiencia, ¿de qué posición juegas?
Claro que sí, mira, yo soy volante por derecha, con tendencia hacia el ataque. No es cierto. No, en las canchas ves que se pierde todo, tu posición y todo. Pues estaba dando el mejor partido de mi vida y tengo que agradecer a Abiu, a un niño que se llama Christopher y al hermano de Abiu de haberme arruinado mi partido.
Mentira. La verdad es que somos todos un desastre y viéndolo así nos vendría bien un refuerzo, Ander. ¿De qué juegas? Porque nos interesaría ficharte para nuestro equipo.
Mira, hace ya varios años, aquí no he jugado, bueno, de hecho, no sé, o sea, organizado, nunca he llegado a jugar fútbol, sí, de forma aficionada, pues, he ocupado, sobre todo esto cuando jugaba en España, diferentes posiciones, luego sí que me acuerdo que jugué varios partidos durante una época de portero, por ejemplo, y se me dio sorprendentemente bien esa posición, pero sí, un jugador versátil y polivalente, que puede hacer el trabajo más o menos que haga falta en el equipo y que es más o menos pueda un poco hilar al resto del equipo y que los mejores jugadores de más con más calidad en sus botas puedan brillar y llevar al equipo a la victoria.
¿Consideras que te hace falta alguna extremidad?
Hombre, a ver, siempre, siempre se pueden tener más extremidades, ¿no? Un tercer brazo, nunca, bueno, quizás, a ver, si te descompensa la anatomía, quizás dos brazos más, hombre, no es algo esto que no está de más, yo no diría que está de más, es algo que te puede venir bien para infinidad de cosas. Y es algo que, hombre, si tienes esa opción, pues hombre, no sé si la aceptaría de inmediato, pero es una opción que contemplaría si alguien me la ofreciese.
¿Sabes qué extremidad sería completamente inútil?
Ajá,
y pues, es triste, un tercer pezón solo estorba.
Sí, mira, eso es cierto. Eso creo que Moisés ahí creo que tienes un muy buen punto. Creo que esa opinión es la correcta respecto a ese tema. Y sí, hay un tercer pezón no aporta nada. No aporta nada, no sobra, digamos que de alguna forma incluso estorba. Es algo que no para lo que, por ejemplo, no hay necesidad. No te aporta ese extra que, por ejemplo, dos brazos más sí que te...
Descompensa aportaría la claro. Simetría de un cuerpo.
Por completo.
Bueno, yo aquí tengo que admitir que tengo tres piernas.
Madre mía.
Esto.
A ver, por lo cual, Richie, decir felicidades, sobre todas las cosas. Y espero que la disfrutes, esa tercera pierna.
Mira, Ander, aquí Richie tiene un concepto un tanto retorcido de la tercera pierna.
Ajá.
Entonces, digamos que
sí,
no sé,
creo que yo me puedo hacer a la idea, creo que nuestros oyentes se pueden hacer a la idea de a qué se puede estar refiriendo Richie.
Yo
de nuevo, yo insisto en felicidades por él.
Son 3 centímetros de puro poder.
Sí. Entonces, pichula triste.
Entonces, continuamos con la historia. Cole fue titular un par de partidos más, donde, por lo que sea, se perdieron ambos partidos. En las crónicas de la época, se cuenta que a pesar de las derrotas, Cole fue clave, porque de no haber sido por él, las derrotas hubiesen sido muchísimo más abultadas. Después, su aventura como portero finalizó y volvió a su posición original como defensa. Y esta historia, pues, no tiene un final feliz, porque así es la vida, ¿no? La vida muchas veces es triste, la vida muchas veces es injusta, y Athletic Barracas desapareció en 1907 6 años después de su fundación.
Sí, es triste. Además, bueno, el club Barracas Athletic, que en este caso es era un equipo de Lanús, según había podido leer, que bueno, de alguna forma dio paso al Club Atlético Lanús que conocemos en la actualidad. Y seguro que a mi buen amigo y compañero en el podcast de la media inglesa, Gonzalo Carol, le gusta conocer esta historia sobre un antiguo equipo de la localidad de la que él es originario.
Le va a gustar, ¿eh? Es...
Sí.
Más con estas historias sobre tres piernas y cosas
tan bóticas. Sí. Gonzalo disfrutará de estas cosas.
Sí. Gonzalo, un saludo. Si llegaste a esta parte del podcast, te mandamos un saludo. A ti y a Lanús también, ¿por qué no? Bueno, les quiero tirar una pregunta. ¿Qué porteros consideran que juegan sin manos en la actualidad?
A ver, bastantes.
No juega sin manos.
A ver, el actual portero suplente del Tottenham, que... bueno,
Gazzaniga.
Más que Gazzaniga, Joe Hart. Gazzaniga probablemente.
Ah,
también,
Joe Hart, claro.
Joe Hart. El bueno es Joe Hart, que, bueno, la decadencia que ha sufrido su carrera es absolutamente estruendosa. O sea, es digna de estudio el ser el portero titular de un dos veces campeón de la Premier League, como fue el Manchester City 2012 y luego 2014. Y la forma en la que su carrera pues acabó degenerando, no pudo convencer a Guardiola y luego acabó pues, en Torino, en el West Ham, en el Burnley, siendo suplente en el Burnley. El hecho de que ahora esté en el Tottenham ha sido un giro de nuevo hacia arriba muy inesperado. Probablemente sería él, pero bueno, hay bastantes, ¿no?, de estos porteros, sintiéndolo mucho y no por hacerle de menos, pero Adrián San Miguel en el Liverpool, han puesto a
Kelleher. Es que juega también sin pies, ¿eh, Adrián?
Sí, sin pies, sin manos. Es un hombre que yo le veo muy simpático, creo que es muy buena gente, pero por lo que sea ser portero de la más absoluta élite a su edad actual, creo que no es la idea más idónea, y en este caso pues quizás sería, salvando las distancias, el Winston Coe de la Premier League actual.
Ok, a ver, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué dices?
Ah, bueno, un apunte rápido solo sobre porteros sin manos. Seguramente, Ander, conocerás a Guillermo Ochoa.
Conozco a Guillermo Ochoa, uno de los mejores porteros de la historia de los mundiales. Luego ya quitas los mundiales y ya el contraste es absolutamente incomprensible.
En el Granada jugaba sin manos.
¿Cómo?
En el Granada, en el Málaga, jugaba sin manos.
Sí, no voy a debatir yo ese punto porque es muy cierto.
Pero hay otra historia aquí. Cuando emigró de su club canterano, el Club América, hacia Ajaccio en Francia...
Uno de los fichajes portero... más extraños de la historia del fútbol, ¿no? De repente, del América al Ajaccio en Francia, ¿por qué?
Bueno, muy, muy raro, la verdad. Sonaba el PSG.
¿Por qué? De nuevo, ¿por qué?
Pudo haber llegado al PSG y fue al Ajaccio.
Sí, por lo que sea, pues no a un equipo le ha ido mejor que al otro.
Exactamente. No sé por qué, la verdad. Hay unos petrodólares. Pero bueno, el suplente que se quedó aquí es uno de los porteros más míticos. O sea, el que llegó a suplir a Guillermo Ochoa en América... Se llama Armando Navarrete. Ajá. Jamás he visto una cosa más mala en mi vida. O sea, tengo 19 años, han sido pocos, pero he visto aberraciones como Willy Caballero. Harry Kane de portero.
Si bien Claudio Bravo fue un gran portero en la Real Sociedad, en el FC Barcelona, en el Manchester City, todo disparo que le hacían, todo disparo que entraba. Por lo tanto, también, o sea, creo que un poco pues, igual que esa misma dinámica que a Winston Coe, ¿no? Que Winston Coe, habría que mirar esos porcentajes de paradas que Winston Coe llegó a realizar en aquellos partidos.
Lo alabaron en un 11-0 a Winston Coe.
Claro, sí. O sea, la pregunta es, ¿llegaron 11 veces o dispararon 30 y Winston Coe hizo un partidazo, pero su equipo simplemente es el que no estuvo a la altura? Por ejemplo, en el Rostov ruso, a principios de esta temporada, tuvieron que jugar, no sé si la Supercopa rusa o algo así, algún partido, no sé si uno de los primeros partidos de liga, Y claro, tenían a prácticamente todo el equipo de baja por la pandemia, habían sido todos contagiados de COVID-19. Y claro, aún así, pues la Federación Rusa les obligó a jugar y jugaron con el equipo sub-18 contra, no sé si fue el CSKA de Moscú o el Zenit, algo así. Y claro, creo que acabaron perdiendo como 7-0, pero aún así su portero fue el jugador del partido. O sea, hizo récord de paradas de la historia de la Liga Rusa en este caso. Y aún así su equipo encajó 7 goles. Quizás fue el caso de Winston Coe también.
Sí, a mí pinta que sí. Entonces, mira, llegamos al final de esta historia, pero tenemos una última dinámica, Ander, antes de despedir, y es... No sabemos aún cómo llamarla, pero mira, te vamos a tirar 5 palabritas.
Bien.
Y tú nos vas a decir la primera cosa, la primera palabra que se te venga a la mente con lo que te vamos a decir.
Muy bien.
Ok, ¿estás listo?
Estoy listo.
Ok. México.
México. Tacos.
España.
España. Digamos, lugar de nacimiento.
Green Bay Packers.
Un gran quarterback, una franquicia horrible.
Yo ahí voy a editar y le voy a poner una genialidad.
Green Bay Packers. Una genialidad. Así va a sonar. Después.
Bien, bien.
Chicago.
Chicago. Una palabra que se venga a la cabeza. Casa.
La media inglesa.
Realización profesional.
Y por último, pero no menos importante, Bad Bunny.
Bad Bunny, a ver, aquí más que una palabra se me ocurre una línea de una de sus canciones, creo que es Safarea, que reza así: hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rastro.
Mira, grande filosofía,
gran,
¿no?
Filosofía de vida. Me lo voy a tatuar, mira, en
arriba del pezón.
Arriba del tercer pezón.
Me parece bien, me parece totalmente apropiado que rindamos tributo a este poeta del siglo XXI de esa forma.
Exactamente.
Ok, amigos, y bueno, pues ya ha llegado la hora de despedir este podcast. Muchas gracias a Viu, muchas gracias a Ander por acompañarnos esta tarde, noche o mañana, donde quiera que nos estén escuchando. Ander, por favor, ve pensando la canción. No se olviden de ir a seguir a Barra No Tan Brava en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Todos lados.
Y todos lados. A mí personalmente me pueden encontrar como Gael Richie QN.
A mí como Moisés Abiu AP en Twitter.
Y dinos, Ander, ¿cómo pueden encontrar a La Media Inglesa? ¿En qué lugares?
La Media Inglesa en todas las plataformas. Buscáis La Media Inglesa y algo os saldrá al respecto. El podcast de La Media Inglesa en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Acast, en Podbay. Estamos en todas las plataformas de podcast que merecen la pena, y a mí personalmente en @AndersHoffman, donde ahí pues informo de todas las cosas del podcast, mando tweets antes de la grabación para que la gente nos mande sus preguntas, y eso es básicamente donde me pueden encontrar más fácilmente.
Vale, perfecto. Por favor, Ander, ¿nos puedes decir la canción con la que te quieres despedir?
Vamos a poner algo con un cierto ritmo. Venga, vamos a decir Blink 182 y la canción se llama Wishing Well.
Excelente.
Perfecto. Ahí ya está sonando.
Yo la escucho a full en HD.
No, se escucha maravilloso.
Se escucha fantástico.
Ok, quiero agregar algo a esto. Antes de despedir ya, 100% ahora sí.
¿Sí?
Digan una recomendación, algo que digan.
Una nota
película
de voz en Anchor, ¿no?
Ojo. Esto se lo recomiendo.
Perdón. Yo les recomiendo esta película de Leonardo DiCaprio, de la isla, no sé cómo se llama. Busquen así, Leonardo DiCaprio, Isla Loco, algo así.
Ah, donde, es buenísima. Tú, Wander, algo que le recomiendo.
Algo que recomiende. Esa es una buena pregunta. Estoy pensando en una serie, película, podcast. Un podcast de comedia. Se llama The Tim Dillon Show. Es uno de los mejores comediantes de la actualidad. y su podcast es una absoluta maravilla que sale cada semana de Tim Dillon Show.
Perfecto. Yo la recomendación que le quiero hacer a la gente, un poco básica, no se los voy a negar, es que he estado viendo The Gambit's Queen, está en Netflix. Te la recomiendo mucho, no es nada de acción, es más como estrategia, pero me ha fascinado, te la recomiendo mucho. Y pues nada, hasta aquí ha llegado este podcast, gracias nuevamente y pues adiós.